momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal están? Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:20 minutos de este primer lunes ya del mes de noviembre. Un fin de semana, bueno, pues que ha tenido o hemos tenido buenas temperaturas, afortunadamente. Y el pasado sábado, festividad de Todos los Santos, pues ya saben que fue un día especial para visitar los cementerios de toda la región de Murcia, que quedan después de esas visitas pues preciosos, con tantísimas y tantísimas flores. Bueno, pues vamos a estar aquí en COPE Región de Murcia juntitos hasta las 12:30 del mediodía. Y en este caso, como siempre, es un placer. Te habla Carmen Hernández. Enseguida hablamos con protagonistas, hoy de la mano de Imida, aquí y ahora.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica, ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Pues efectivamente, ya saben que hablamos dentro del espacio del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental, o lo que es lo mismo, IMIDA, sobre diferentes proyectos que se van y que se están llevando a cabo, porque son proyectos que suelen tener una duración pues entre 3-5 años más o menos, y les hemos ido contando a lo largo de estos meses pues cómo son y cómo se van desarrollando esos diferentes proyectos. Hoy tenemos otro, pero antes permítanme que les presente al responsable de este último proyecto del que vamos a hablar, Alejandro Galindo. Buenos días, Alejandro.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿de qué proyecto vamos a hablar exactamente?
Bueno, pues este es un proyecto que se titula Optimización Sostenible de la Huella Hídrica en la Producción de Albaricoquero y Melocotonero en Condiciones Agroclimáticas de Cambio Climático.
¿Ves? Yo prefería que lo dijese Alejandro porque sabía que iba a ser mucho más fácil. Bueno, dicho esto, Alejandro, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el objetivo de este proyecto?
Bueno, pues el objetivo principal de este proyecto es optimizar la huella hídrica de la producción de albaricoquero y melocotonero en condiciones de cambio climático en el sureste de España, o sea, en la región de Murcia, básicamente. Uh-huh. Y bueno, pues el tema sobre todo es por intentar mejorar no solo a nivel de consumo de agua, sino de manejar un cultivo, que son frutales de hueso, uh-huh, en los que también implica el clima, tanto el calor en verano como el frío en invierno, es muy relevante para su manejo.
Uh-huh. Entendemos en este caso que este proyecto, Alejandro, combina métodos cuantitativos de evaluación de huella hídrica mediante un enfoque de medición y evaluación del impacto de la escasez hídrica. ¿En qué consiste más o menos esto que yo acabo de comentar?
Bueno, pues básicamente en los últimos años, pues bueno, la limitación, uh-huh, de agua en agricultura pues cada vez se ha venido acentuando más. En este caso, lo que nosotros estamos viendo es que necesitamos evaluar y medir de forma cuantitativa, y a través de ello lo hacemos con sensorización, la huella hídrica, es decir, el consumo de agua, ¿no?, de estos cultivos para producirlos de forma correcta. A su vez, también, pues nosotros lo que estamos en este proyecto es evaluando mismas variedades en diferentes zonas climáticas para, uh-huh, ver qué sucede ante la falta de frío, que es muy necesario en los frutales de hueso para luego florecer de forma, sí, correcta, y que esos frutos, o sea, que esas flores lleguen a fruto. Pues nosotros estamos evaluando cómo esa huella hídrica se sucede en diferentes zonas climáticas.
Hablamos de falta de frío, falta de agua. Claro, al final, en casi todos los proyectos de los que hemos ido hablando, Alejandro, el tema agua es fundamental, ¿no? Precisamente por eso, por su escasez, ¿no?
Sí, el tema agua es fundamental y, sobre todo, nosotros hemos recurrido al índice de huella hídrica porque es un índice que se conoce a nivel mundial y, sobre todo, a nivel europeo. Y los consumidores en los países donde de destino de esta fruta, en el centro y norte de Europa, pues si finalmente podemos cuantificar esa huella hídrica y trasladarla al consumidor, podemos ver que la gran mayoría de estos cultivos son muy eficientes, pero además no solo eso, lo que pretendemos con este proyecto es además demostrar que están en la zona climática adecuada y, uh-huh, por lo tanto, producen lo que tienen que producir.
¿Vale? Hay que decir también que todo esto al final también puede ayudar precisamente a mantener la agricultura como un importante generador de empleo y estabilizador de población en zonas sobre todo rurales.
Exactamente, porque bueno, nosotros desde nuestro grupo, uh-huh, para nosotros es fundamental tener en cuenta que un cultivo tiene que ser sostenible, pero sostenible primero medioambientalmente, segundo económicamente, porque si una agricultura no es sostenible económica, al final no generará interés, y luego socialmente, efectivamente, tiene que ser un elemento fijador de poblaciones en las zonas rurales a medio y largo plazo.
Ya. Hemos dicho al principio que estos proyectos, más o menos, suelen tener, Alejandro, una duración entre 3 y 5 años. No sé vosotros en qué momento estáis.
Pues ahora mismo estamos ya en el tercer año, uh-huh, del proyecto, y ya hemos obtenido bastantes resultados en cuanto a monitorización de huella hídrica con sensorización, y estamos ya viendo sobre todo el efecto de la falta de frío invernal en diferentes zonas climáticas, y ya ello nos está ayudando a mejorar todavía mucho más el geoposicionamiento de variedades.
Ya. Y por último, ¿cuántas personas, porque tú eres, hemos dicho, el responsable del proyecto, pero me imagino que detrás de ti también habrá un equipo de personas, ¿no?
Sí, pues detrás de mí, bueno, estamos en el grupo, somos 5 personas. Cada uno con una tarea específica, aunque todos trabajamos, pero cada uno con una parte muy un poco diferenciada.
Igual de importante, ¿no?
Sí, igual de importante. Pues tenemos gente que se dedica al tema de la teledetección, gente que se dedica al tema de sensorización, gente, uh-huh, que está relacionada más con fisiología vegetal, y gente que son expertos en producción vegetal de campo de frutales.
Ya. Pues muchísimas gracias, Alejandro Galindo, por hablarnos un poquito de este proyecto que tiene que ver con esa optimización de la huella hídrica de la producción de albaricoquero y melocotonero. Por cierto, dos frutas muy de la tierra también, ¿no?
Sí, bueno, el decantarnos por estos frutales, ajá, es por la relevancia y el peso que tienen
¿no?,
en la agricultura murciana.
Uh-huh. Claro. Bueno, pues lo dicho, Alejandro, muchísimas gracias por estar en este espacio de IMIDA, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a vosotros. Buen día.
Gracias.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy entrevistamos al gran ciclista Alejandro Valverde. Alejandro, entre tantas victorias conseguiste 17 etapas en grandes vueltas. ¿Recuerdas cuál fue la más especial?
Pues hay una que me encanta porque combina puerto de montaña, sol y vistas al mar. Y tengo la suerte de disfrutar de esa etapa cada día. Región de Murcia, tu próxima etapa.
Bueno, pues hablamos ahora también en estos últimos segunditos de las temperaturas que hoy van a ser también protagonistas, y no precisamente porque vayamos a pasar frío. Tendremos máximas de, por ejemplo, Cartagena 23 grados, 21 en Caravaca de la Cruz, 22 también de máxima en Lorca, 20, baja un poquito aquí en Yecla, o los 24 de máxima en este caso en Murcia capital. También, por ejemplo, en Jumilla 18 grados ahora mismo y cielos despejados. Me dice Maite que en Cartagena, he dicho yo, 23 de máxima, y ahí están en ello, en 23. Y los compañeros de Cope Espuña, pues en Alhama de Murcia 22 grados y en Totana ahora mismo 23. Con lo cual, temperaturas bastante, bastante agradables. ¿Cómo se quedan las mínimas? Pues la mínima de la mínima estará hoy, por ejemplo, con 9 grados en Caravaca de la Cruz, 12, por ejemplo, de mínima en Lorca, o los 13 de mínima que vamos a tener también aquí en Murcia capital. De momento, el otoño va como con despacito, despacito, pasito a pasito. Tenemos temperaturas, bueno, pues sí que por la mañana es verdad que se nota más fresco, al igual que por la noche, pero durante el día, la verdad es que las temperaturas, en torno, más o menos en la región, ya lo han oído, entre los 22 y los 24 grados, arriba abajo. Vamos a cerrar esta ventana que hemos abierto en COPE Región de Murcia, porque en segunditos tan solo llegamos a las 12:30 del mediodía. Estás escuchando COPE Región de Murcia. El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Y con este motivo pues se van a hacer diferentes actividades a lo largo y ancho de la región de Murcia. Vamos a hablar con la Asociación de Familias de Niños de Acogida, AFAMU, en la región de Murcia, y con su presidente, Federico Pavial, al que tenemos al teléfono. Federico, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Me imagino que se van a hacer varios actos, actividades dentro de un programa precisamente para celebrar el próximo día 20 de noviembre, que es la fecha oficial de ese Día Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña, con actividades, con actos, y vosotros ponéis también cositas interesantes. Cuéntanos.
Sí, nosotros vamos a organizar junto con la SEAF el Día del Pijama en los centros educativos que se quieran inscribir. Y bueno, este acto, este evento consiste en que los menores de esos centros educativos acudan al centro escolar en pijama. Bueno, los alumnos y los docentes y los profesores.
Sí.
Va dirigido a centros más bien de primaria infantil y de educación especial. Y el pijama es una prenda que lo que al final nos inspira es hogar, ¿no? Hogar, casa, sofá, ¿verdad?
Sí.
Entonces con este acto queremos reivindicar el derecho de todos los niños a crecer en una familia. Se reivindica, aprovechando que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, el derecho que tienen todos los niños a crecer en una familia. Y bueno, es una oportunidad también para visibilizar el acogimiento familiar.
Claro, es que dicho así, parece como que es algo que tenemos más que asumido, ¿no? El que todos los niños y niñas tengan derecho precisamente, pues eso, a crecer en una familia, pero no siempre es así.
Como bien dices, pues no todos los niños tienen esa oportunidad. Hay menores que por diferentes circunstancias son retirados de sus familias y crecen en centros de protección. Desde la Consejería de Política Social se está haciendo un gran trabajo, pero aún así pues todavía siguen quedando niños en centros de protección que pues no tienen esa oportunidad de crecer con una familia porque no tienen la posibilidad de entrar en el programa de acogimiento familiar, que es lo que les permitiría crecer en una familia.
A la hora de entrar en ese programa, Federico, ¿qué es más complicado? ¿O qué es lo más difícil? Porque me imagino que ahora mismo, pues a lo mejor hay personas que nos están escuchando y que les encantaría acoger a un niño o a una niña, ¿no? Pero me imagino que al final uno piensa, bueno, seguramente son muchos papeles, la burocracia, lo que siempre pensamos, ¿no? ¿Cómo es esto realmente? ¿Es fácil, no es fácil? ¿Quiénes pueden ser familia de acogida?
Familia acogida realmente puede ser cualquier tipo de unidad familiar. Puede ser una persona de forma... se puede ser una familia monoparental, puede ser una familia homoparental, monoparental, cualquier tipo de familia. En este caso lo que sí se pide es que tengamos una estabilidad económica y una estabilidad emocional y seamos capaces de dar amor a esos niños, que es lo que necesitan, de aportarles estabilidad. Y luego los trámites, pues bueno, pues no son unos trámites
complicados, ¿no?
Dolorosos, ¿no? El problema que hay o la dificultad que hay es la falta de conocimiento del acogimiento familiar. Todavía la gente lo sigue confundiendo con adopción.
Claro.
Y todavía se sigue creyendo que el acogimiento tiene que ser obligatoriamente temporal. Hay muchas modalidades de acogimiento. Una de ellas, el más conocido, es el temporal. El menor está durante un periodo determinado con la familia que lo acoge, pero luego hay otras modalidades como el acogimiento permanente, donde el niño permanece con la familia acogida hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad.
Sin llegar a ser una adopción, Federico, ¿no?
Efectivamente, no es una adopción, tú tienes la tutela, tú tienes la guarda y custodia, mejor dicho, tienes la guarda y custodia del menor, la tutela la tiene la Dirección General. Pero bueno, no difiere mucho de
una adopción, ¿no?
Cada vez las diferencias son menores.
Eso iba a preguntar. Y durante ese periodo de acogida a largo plazo, ¿hay opciones de llevar a cabo una adopción o no?
Pues eso, sí, se puede contemplar según se desarrolle el acogimiento familiar. No se cierra la puerta.
Ya.
No se cierra la puerta al acogimiento familiar. De hecho, pues bueno, a partir de cierta edad, ya si el menor el menor lo demanda, el menor que está en acogimiento dice que quiere que lo adopte, esta familia pues puede valorar.
Bueno, creo que en la región de Murcia, y si no corrígeme Federico, actualmente hay un total de 661 niños y niñas tutelados precisamente en acogimiento familiar. Esos son buenos datos, quiero decir.
Estamos por encima del 50% de los menores que están tutelados por la administración. Entonces, sí, es un buen dato, está por encima. Tener en acogimiento familiar más de la mitad de los menores tutelados es un buen dato. Pero bueno, desde la Dirección General y de asociaciones como somos nosotros, pues estamos trabajando en visibilizar el acogimiento familiar, que cada vez sea más conocido y que cada vez más personas se puedan interesar por él, con la finalidad pues de dar un impulso y que haya más acogimiento, ¿sabes?
Bueno, volviendo a ese día del pijama maravilloso que vais a hacer, creo que el 20 de noviembre decía yo que es el día, pero creo que se hace el día antes, ¿no, Federico? El 19.
Los centros que se inscriban a nivel estatal lo van a celebrar el día 20. Se pueden inscribir en la web diadelpijama.org. Y desde esa pues se les manda información, actividades que puedan hacer a lo largo de toda la semana y ese mismo día relacionados con el acogimiento familiar, con la diversidad familiar. Pero nosotros, a FAMU, nos vamos a centrar en este año en el Colegio Pío X de Murcia Capital.
Sí.
Lo vamos a hacer el día 19, el día de antes, por motivos de agenda. Nos va a acompañar la consejera de Política Social y también la directora general de Familia, Infancia y Conciliación. Y bueno, vamos a disfrutar de una jornada de infancia y de acogimiento. Y bueno, vamos a con todas las fuerzas a hablar de acogimiento.
Bueno, y recordar que es importante el atuendo, como decimos en Murcia, ¿no? El pijama.
Efectivamente.
Fundamental.
Es importante ese día. Bueno, hablemos de centros escolares, pero bueno, también cualquiera se puede sumar, las empresas que quieran, y acudir al trabajo en pijama. Al final, todo lo que queremos reivindicar es lo que te comentaba, el derecho de
hogar,
esas personas,
¿no?,
que no pueden, a crecer en una familia.
Efectivamente, que es un derecho que todos los niños y niñas tienen y deben tener, y sobre todo tiene que ser una realidad, efectivamente. Pues recordemos esa fecha importante para todos a nivel internacional, que es el Día Internacional, repito, de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y a FAMU, en este caso, pues pone en marcha, entre otras cositas, porque me imagino que haréis más cosas, ¿no?
Sí.
Bueno, pues en este caso el día señalado es en el Colegio Pío X de Murcia, ese Día del Pijama, con un acto que será sobre todo, divertido, y con ese puntito de hogar, ¿no?, que es lo que se pretende, ¿no?, el reflejar el hogar.
Y muy emotivo.
Pues muchísimas gracias, Federico Pavial, por estar aquí unos minutos con nosotros en la cadena COPE, y que paséis un estupendo día todos y todas, ¿vale?
Muchas gracias, Carmen. Me vas a permitir que recuerde la web donde se pueden inscribir los centros que quieran participar, que es diadelpijama.org.
Ahí puede cualquier centro, ¿verdad? Cualquier centro que quiera puede participar.
Bueno, y personas que estén interesados en tener más información sobre el acogimiento familiar pueden consultar la web acogedoras, en femenino, acogedoras.org también.
Bueno, pues queda anotado y lo dicho, gracias.
Muchas gracias.
Adiós, Federico, adiós.
Buen día, gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Con Carabuc, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabuc, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabuc en Batalla de las Flores 1.
Bueno, ya lo venimos comentando, y además ya lo sabemos todos, porque está ahí la fecha en el calendario, aunque hay que pensar en ellos todos los días, pero es verdad que el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y precisamente, al hilo de este día y de este derecho, vamos a hablar de una noticia que, bueno, les cuento, que la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Murcia han reafirmado su alianza para combatir la pobreza infantil a través del programa Caixa Pro Infancia. Vamos a conocer algo más de la mano de la responsable del programa Caixa Pro Infancia en Murcia, Beatriz Sáez Adrián. Beatriz, buenos días, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, gracias por estar aquí. Este programa se puso en marcha ni más ni menos que en el año 2007. ¿No es un programa, una especie de programa de acompañamiento? Cuéntanos.
Sí, efectivamente. El programa empezó en 2007 con un volumen de territorios todavía chiquitín comparado como estamos ahora, que estamos ya en las 17 comunidades autónomas, y uno de los territorios origen de programa fue precisamente la región de Murcia. O sea que todos los años de vida de programa, 18, 19 ya, compartidos con vosotros, ¿no? El año que viene podremos celebrar conjuntamente los 20 años de programa porque compartimos la misma antigüedad, digamos.
Sí. Bueno, decía yo que, bueno, hasta ahora, desde esa puesta en marcha, hay que decir que este programa, Beatriz, ha acompañado aquí a más de 18.000 niños y niñas y también adolescentes y a cerca de 10.000 familias en situación de vulnerabilidad.
Así es. Así es, este es el histórico desde estos inicios que comentábamos, desde el 2007, pues son cerca de 19.000 niños y niñas y ya rozando las 10.000 familias, o sea que es un volumen de atención, de acompañamiento muy muy importante y con una inversión también que nos permite desarrollar el programa acumulada de casi 54 millones de euros. O sea que estamos hablando de un programa de una intensidad y de una magnitud
importantes,
importantísima. Sí.
Beatriz, háblanos un poco de cómo funciona ese programa, porque me imagino que bueno, es para niños, para niñas, para adolescentes, pero también para familias al completo, ¿no?
Correcto. Es un programa socioeducativo que trabaja desde la pobreza infantil, pero donde el núcleo central lo tenemos puesto en la familia, ¿no? Los papás y mamás que tienen a estos niños y niñas de una franja de edad muy muy enorme también, porque vamos de los 0 años hasta los 18. De hecho, en un servicio nuevo que empezamos este año, lo vamos a alargar hasta los 20. Son familias en una situación de vulnerabilidad, de mucha fragilidad. Lo hacemos en colaboración, y aquí sí que el papel del Ayuntamiento de Murcia y del resto de ayuntamientos de la región es importantísimo, porque lo hacemos de la mano de los servicios sociales del Ayuntamiento a través de un protocolo de derivación de familias. Nosotros estas familias, cuando nos las derivan desde la administración pública, les hacemos una atención muy personalizada con una entrevista que tiene la intención de conocer al máximo cuál es la situación de esa familia, en qué aspectos de esa fragilidad podemos acompañar. A partir de esa entrevista en profundidad realizamos un diagnóstico y ese diagnóstico nos lleva a elaborar un plan de trabajo.
Yeah.
Y ese plan de trabajo es un documento físico real que la familia conoce, que compartimos con ella, que firma, porque necesitamos el compromiso de la familia en ese proceso de acompañamiento, y en el que asignamos de una cartera de servicios enorme todo aquello que consideramos que puede ayudar a esta familia en este proceso de transformación. Y periódicamente, mínimo 3 veces al año, la entidad referente de la familia se sienta con ella, hacemos un seguimiento, cómo os va, qué tal la participación en los servicios que os hemos asignado. Bueno, muy muy claro. Personalizado, muy individualizado y muy cercano.
Claro, al final estamos hablando de que en esas 17 comunidades, si hacemos una suma de todas ellas, ¿cuántas y cuántas familias, niños, niñas y adolescentes se han podido, ¿no? Que esto es lo importante, beneficiar, Beatriz, de estos programas, ¿no? Que es lo que cuenta realmente.
Claro, claro. Fíjate que ahora, en este ya año 19, como te decía, estamos en las 17 comunidades autónomas más las 2 ciudades autónomas. Esos son 148 municipios, 200 redes, 467 entidades sociales con NIF único, porque tenemos entidades que tienen que colaboran con el programa, la misma entidad en diferentes comunidades autónomas. O sea, es una magnitud importantísima y eso nos ha permitido pues tener un acumulado de casi 66.000 niños y niñas y 42 familias en todo el territorio.
España, sí.
En toda toda España.
Claro, uno piensa, si no fuesen por programas de este tipo, ¿no? Pues qué difícil, ¿no? Lo tendrían estas familias que la mayoría, lógicamente, son y viven en una situación bastante, bastante vulnerable. Pero bueno, afortunadamente, y lo bueno es que esas ayudas llegan a través de estos programas y dan cobertura a cientos y cientos de niños y niñas y chicos y chicas y familias, no solo aquí en Murcia, sino en todo el territorio nacional. Gracias a, insisto, en este caso la Fundación La Caixa y el Ayuntamiento de Murcia, que vuelven a firmar esa alianza para seguir, que ojalá que no hubiera que hacerlo, pero ahí está, ¿no?, para seguir combatiendo la pobreza infantil a través de este tipo de programas. Pues muchísimas gracias, Beatriz, por acompañarnos y enhorabuena, ¿no?, por la parte que os toca.
Muchas gracias a vosotros por prestarle tiempo a este tema tan tan importante, bueno, ¿no?, para todos, y que la gente conozca el trabajo que se hace y la situación muy delicada que tenemos en pobreza infantil, ¿no?
Y recordemos que hablaremos, si Dios quiere, que el año que viene 20 años, ¿no? Y eso también es para celebrarlo.
Exactamente. Yo espero que hagamos una gran celebración que incluya no solo a los equipos técnicos que tenemos en toda España con este nivel de implicación tan tan de tanta excelencia y que lo podamos celebrar también
con las
familias.
Beatriz Sáez, muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Adiós,
buenos
días.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Quiero que tomen buena nota de una fecha. El próximo 9 de noviembre a la 1 del mediodía se va a celebrar un cóctel comida que pone en marcha la Hermandad del Rocío de Murcia. ¿En beneficio de quién? ¿Para qué? Pues lo vamos a saber porque vamos a hablar con Diego Romero, que le tenemos al otro lado del teléfono. Diego, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días, Carmen, ¿qué tal?
Bueno, muchas gracias por atendernos. Lo pone en marcha, decía, ¿no, Diego?, la Hermandad del Rocío de Murcia, ¿verdad?
Sí, esto, el acontecimiento se pone en marcha por la Hermandad del Rocío, lo pone en marcha la Hermandad del Rocío de Murcia, y es una obra de caridad, es una comida a beneficio. Nosotros tenemos un colegio, lo que es un colegio en Sierra Leona, en el poblado de Cabala, y está dirigido por los monjes saverianos, en los cuales pues nosotros, pues, o Murcia, por cuenta de la Hermandad del Rocío, tiene, aporta su grano de arena o su montón de granos de arena, y bueno, y estamos allí ayudando a estos muchachos en un colegio que tenemos nosotros allí.
O sea que lo que se recaude en este caso, Diego, es precisamente para seguir echando una mano a ese colegio de Sierra Leona, ¿no?
Por supuesto, esto nosotros lo hacemos, siempre tenemos nuestra Junta de Gobierno, nuestra hermandad, tiene su diputada de caridad, que es María José Ñañez, y su esposo Pepe Rambla, y todo lo que se recauda va para tanto para el colegio de Sierra Leona como para, también para otras obras sociales que tenemos, como puede ser nuestra iglesia de Francisco Javier San Antón, como también echamos una mano a Cáritas, también echamos una mano a la Hermandad de los Pobres. Es decir, la Hermandad del Rocío, como buenos murcianos y rocieros, tenemos mucha obra social, porque no olvidemos que el murciano es caritativo y nosotros pues aportamos así.
Pues vamos a recordar, será, decía yo, el próximo día 9 de noviembre a la 1 del mediodía en la finca La Pinada de Molina de Segura. El precio es tan solo 35 euros, música, ambiente, es decir, un poquito el pasar un buen rato, ¿no?, sin olvidarnos de los que los necesitan. La gente que quiera participar y poner ese granito de arena, Diego, ¿qué tienen que hacer para inscribirse?
Pues mira, para inscribirse, pues acercarse al restaurante Cuentavinos, que está en Infante Juan Manuel, que tiene entrada, o en la iglesia Francisco Javier, que también podemos quedar para dar esas entradas. También tenemos fila cero para el que no pueda asistir, que solo cuesta 5 euros, y hay un sorteo, hay varios sorteos.
Pues insisto que ya se pueden los oyentes anotar, apuntar en esa agenda. El próximo 9 de noviembre a la 1 del mediodía ese cóctel comida en la finca La Pinada Molina de Segura.
También, y también todo para obra social, también para destinar para la obra social.
Oye, es una buena forma, ¿no, Diego, de divertirnos?
Sí, y teniendo presente la fe y lo que es la caridad.
Por supuesto que sí, pero a la vez se puede compaginar todo, ¿no? El pasar un buen rato con los amigos, con toda la gente que se quiera apuntar y que quiera participar. Pues, Diego Romero, gracias. Que sea todo un éxito.
Muchas gracias a ustedes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues estamos ya en la 1:10 del mediodía. Esto es COPE Comunidad de Murcia, o como tú quieras llamarlo, Herrera en COPE. A estas horas nos escuchas y llegaremos juntos hasta la 1:00 para ahora contarte más cositas que son de interés y que seguimos, lógicamente, de cerca la actualidad. Por ejemplo, te cuento que el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, ha asistido esta mañana a la presentación de los resultados de la segunda encuesta de calidad y hábitos de vida de la región de Murcia, elaborada en este caso por la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad. Ha sido en el Real Casino, aquí muy cerquita, en la calle Trapería, y hasta allí, nos lo cuentas, ha marchado Javier Raiz, es así, ¿no? Uh-huh.
Pues sí, Carmen, todavía no se apagan los ecos de esa noticia que teníamos la pasada semana, finales de la pasada semana, esa decaimiento, ese que no saliera adelante, el decreto ley de vivienda accesible que había preparado con esmero y con dedicación el gobierno regional, le había dedicado tiempo el gobierno de López Mira, ya lo dijo el propio presidente, y bueno, pues no salió adelante, sencillamente porque en la Asamblea votaron en contra todos los grupos de la oposición en bloque, tanto Vox como PSOE, como el grupo mixto, en este caso Podemos. Varios sectores, promotores, arquitectos, también el sector de la construcción, el presidente de FECON, han hablado de una oportunidad perdida importante, esa posibilidad de construir 25.000 viviendas con un acceso bastante más fácil para los jóvenes, fundamentalmente en estos tiempos en los que la vivienda parece un auténtico artículo de lujo. Saludamos al consejero de Fomento, Jorge García Montoro, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues coincide, me imagino usted, como no, con todos esos sectores que estaba enumerando, una oportunidad perdida la que se perdió la semana pasada, ¿no?
Pues sí, como bien dice, una oportunidad perdida para los jóvenes, para las familias, y es lo que tiene cuando los partidos de la oposición solo tienen en cuenta el rédito electoral y pensando nada más que en un posible hipotético desgaste del Partido Popular. Eso le llevó a votar que no a un decreto que técnicamente era un decreto muy bueno, con muy buenas herramientas, que ofrecía soluciones, pero sencillamente se dijo no por cuestiones de estrategia política. Por tanto, esto no es más que una evidencia clara de la pinza, de la famosa pinza, alianza, coalición, que sobre todo PSOE y Vox ejercen en la Asamblea Regional contra el presidente Fernando Benítez y contra su Ejecutivo Regional.
Lo que sigue teniendo claro, consejero, del Gobierno Regional es que es necesario, imprescindible, para lograr los objetivos, poner a disposición de los promotores suelo público de una forma atractiva, que les sea atractiva. Lógicamente, eso tiene que ir aparejado un aumento de edificabilidad, porque si no, no hay otra para abaratar el precio de la vivienda. Esa es la principal teoría del Gobierno, sigue siendo así, claro.
Pues sí, efectivamente, además, la teoría del Gobierno y la teoría que se ha pulsado mediante el diálogo incesante durante el año que hemos estado gestionando y elaborando este decreto, y que fruto del diálogo con los sectores y con las asociaciones, con empresarios y demás, se ha decidido que las herramientas de estímulo tenían que ser esas. Esto no lo ha dicho el Gobierno regional, es decir, son los sectores los que han puesto sobre la mesa cuáles son las circunstancias y cuáles son los estímulos que había que sin duda poner sobre la mesa para poder impulsar estas herramientas tan innovadoras y pioneras que eran en España.
Vamos a los argumentos de los grupos que han votado en contra. Por ejemplo, desde el Grupo Socialista, que todo el suelo público tiene que ser destinado únicamente a la construcción pública. Vamos, que todo tiene que ser a costa del erario de las arcas regionales. Eso, a juicio del Gobierno, es inviable.
Bueno, verá, yo es que pongo muy en duda que los grupos que votaron en contra de este decreto se hayan leído el decreto. Es decir, ellos han sacado del armario sus argumentos, cada uno los suyos, argumentos que no tienen en cuenta lo que el decreto regula. Ellos han alegado lo que le ha parecido oportuno simplemente para tumbarlo, sin más, dejando a los jóvenes sin futuro, sin oportunidades, y esto es lo que ha pasado. Es decir, no se han parado a leer ni cuáles son las consecuencias de votar en contra, o cuáles son las previsiones o la mejora que se podía hacer en el decreto de ley, porque también podían haberse abstenido y haber favorecido ese diálogo que dicen que no ha habido. Ese diálogo que se produce con los grupos políticos de la oposición se hace en sede parlamentaria, en la asamblea legislativa, y por tanto es allí donde tienen que haber votado a favor de ese diálogo para poder haber mejorado, matizado, corregido, añadido el texto del decreto ley que proponía el presidente Fernando López Mira.
Y me imagino que más o menos lo mismo va a decir en cuanto a la postura de Vox, que sigue apostando por él, por una liberalización total del suelo. Tampoco la solución es suficiente, ¿no?
bueno, a ver, el decreto contenía medidas liberalizadoras. Lo que pasa es que, claro, cuando uno dice eso y no sabe lo que está diciendo, pues tiene el riesgo de caer simplemente en principios programáticos que realmente no se concretan en nada, ¿no? Esa es la sensación, por lo menos, que a mí me da, ¿no? En definitiva, el decreto sí tenía medidas concretas, sí tiene herramientas capaces de poder tener o provocar un acceso rápido a una vivienda por parte de los jóvenes y las familias de rentas medias, y por tanto lo que el presidente ha hecho ha sido dialogar, poner soluciones y oportunidades encima de la mesa, sobre todo para los jóvenes y las familias, y bueno, pues esto ha sido una víctima de la pinza de PSOE Vox, que es la que venimos denunciando.
Y la pregunta que se están haciendo los oyentes ahora, consejero, bueno, a partir de ahora, ¿qué herramientas tiene el gobierno regional para poder sacar adelante estas medidas absolutamente necesarias? ¿Qué se puede hacer?
Pues nosotros estamos ya valorando y trabajando en posibilidades para poder desbloquear algunas de estas medidas y que puedan ser aplicadas a corto y medio plazo, y bueno, no dejar pasar las oportunidades que desde el viernes no existen gracias a PSOE y a Vox, por culpa de PSOE y Vox. En definitiva, estamos trabajando en establecer o estudiar la posibilidad de activar medidas, aunque solo sea parcialmente, para poder, bueno, pues ofrecer soluciones a los jóvenes, porque desde luego la emergencia social en la que nos encontramos, fruto de las políticas socialistas de vivienda desde hace 7 años, pues estamos como estamos y no podemos quedarnos de brazos cruzados y no lo vamos a hacer. Y
hablamos de consejero, de desbloquear algunas medidas que contenía ese decreto ley. ¿Es pronto para saber cuáles?
Sí, todavía es pronto porque estamos, bueno, esto fue el viernes, el lunes, está mi equipo de la Dirección General de Ordenación del Territorio estudiando cuáles son las que se pueden poner en marcha, con independencia de que se haya tumbado el decreto el viernes pasado.
Bueno, pues en eso está trabajando el Ejecutivo que preside López Miras, el Gobierno Regional, en cara a la posible construcción, a la inmediata construcción de esas 25.000 viviendas dirigidas fundamentalmente para los jóvenes de la Comunidad de Murcia. Hemos hablado con el consejero de Fomento, Jorge García Montoro. Gracias por estar en COPE de nuevo. Buenos días.
Muchas gracias. Gracias,
gracias, Javier. Pues esta no era la entrevista que queríamos escuchar ahora. Escucharemos después la que yo les anunciaba hace unos minutos con el otro consejero, en este caso Marcos Ortuño. Hemos escuchado pues otra problemática por esa reciente ley con respecto a la vivienda, y hablaba Javier Herraiz con el consejero de Fomento, Jorge García Montoro. En 2 minutitos llegamos a la 1 del mediodía.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Después del espejo que puede mostrar la imagen de la persona que se mira por detrás y del que te hace un análisis de tu estado de salud, porque lo hay, existe un nuevo espejo llamado inteligente, que además está aplicado o va a estar aplicado a la belleza de nuestro rostro. El microLED, de una marca muy conocida, que gracias a sus sensores, pues este dispositivo registra y analiza las condiciones de la piel de la persona que se mira en esa pantalla. En función de eso, hace una evaluación y sugiere una rutina personalizada para tratar el acné, reducir las manchas, mitigar las ojeras o borrar, en la medida de lo posible, las arrugas del rostro. Las recomendaciones se hacen pues en función de los datos extraídos de varios informes sobre numerosos análisis de la piel y de pruebas faciales realizadas, eso sí, por dermatólogos. Toda esa información se procesa a través de la inteligencia artificial. Este espejo puede también hacer recomendaciones sobre el maquillaje, productos incluidos, que más o menos nos conviene según nuestra piel y según las características de cada uno de los rostros que se miren frente a ese espejo. Pues yo, ¿qué quieren que les diga? Casi mejor un espejo normal y corriente, de los de aumento, de los de toda la vida.
Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE un día más. Un lunes más, cada lunes tiene su afán y este tiene plancha, te lo aseguro. Es un lunes, para empezar, histórico. En el Tribunal Supremo, donde me encuentro rodeada de compañeros periodistas y de niños, porque hoy no hay colegio en la Comunidad de Madrid. Como sabes, al filo de las 10 de la mañana entraba por la puerta del principal, del máximo tribunal, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. ¿Para qué? Pues mira, para ser juzgado por un presunto delito de revelación de secretos al difundir datos reservados del empresario Alberto González Amador. Se acusa a García Ortiz de filtrar esos datos privados de un ciudadano a la prensa para ganar el relato en los medios de comunicación. ¿Y por qué hizo esto el fiscal general del Estado? Bueno, pues porque el ciudadano en cuestión es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por si fuera poco, el fiscal general del Estado, que primero dijo que todo era un bulo, luego empezó a matizar esas declaraciones. Fíjate, borró en 2 ocasiones, en 2, su teléfono móvil en el día en el que el Tribunal Supremo comenzó la investigación contra él. También borró su correo privado de Gmail. Un borrado del que tenemos imágenes, porque fue el mismo día en el que la UCO entraba en la Fiscalía General para ir a su despacho, para registrarlo. Y yo me pregunto, hombre, si tienes en tu móvil algo que demuestra tu inocencia, pues tú no borras tu móvil, ¿no? Es la primera vez en la historia que un fiscal general en activo es juzgado en un proceso penal que incluye penas de hasta 6 años de cárcel de ser encontrado culpable. Esto ha provocado un malestar sin precedentes en la carrera judicial y en la fiscalía. ¿Y hasta cuánto dura el juicio? Bueno, ha comenzado hoy, hasta el 13 de noviembre, por aquí van a pasar hasta 40 testigos. El abogado del fiscal general es la Abogacía General del Estado, le van a juzgar 7 jueces de distintas sensibilidades. ¿Y cómo se defiende Álvaro García Ortiz? Pues asegura que es inocente y que tuvo que borrar todos los datos de su teléfono porque tiene datos, tenía, ultrasensibles. ¿Y qué dicen los expertos? Bueno, pues que para hacer un borrado total tuvo que tener la colaboración de algún experto en inteligencia. Fíjate, el fiscal general del Estado es el jefe de la Fiscalía. Está nombrado por el Gobierno. Su trabajo es defender y perseguir a todos aquellos que quieren hacer mal al Estado y defendernos a nosotros, a los ciudadanos, que conformamos el Estado. ¿Y de quién depende?
Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, sí, del Gobierno.
Pues ya está.
Pues ya está, pues eso.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes 3 de noviembre están pasando muchas más cosas que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, Ángela, un año después de la trágica dana que asoló Valencia, dimite Carlos Mazón.
Sí, es el otro protagonista del día. En una declaración institucional ha dejado claro que ha cometido errores, pero también que se ha dejado la piel en la reconstrucción y que ha sufrido una campaña en su contra.
Creía de corazón que me sería más fácil demostrar desde esta atalaya la información de la que no dispusimos, que podría ayudar a levantar esta tierra, pero ya no puedo más.
Enseguida contamos en Mediodía COPE los detalles de esa declaración y nos pasamos también por Catarroja porque ahí está declarando Maribel Vilaplana, que es la periodista que comió con Mazón durante las horas más críticas ese día de la dana. El líder del PP, Núñez Feijóo, ha dicho que Mazón ha hecho lo correcto y ha pedido a Vox que dé apoyo al nuevo presidente valenciano. En el caso Ábalos también hay novedad. El juez del Supremo, Leopoldo Puente, ha dejado al exministro al borde del banquillo por el caso de las mascarillas, también a Koldo García y a Víctor de Aldama. En Huelva, la Guardia Civil investiga un presunto crimen machista en Moguer. El cuerpo de una mujer aparecido en una finca con varios signos de violencia. Su expareja está detenida. Y el Papa ha oficiado una misa por los cardenales y obispos fallecidos en el último año, en la que ha tenido un especial recuerdo para el Papa Francisco.
Gracias, Ángela. Y en el deporte también hay plancha. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. El Real Madrid juega mañana en Liverpool. Es partido de la Liga de Campeones. Xabi Alonso vuelve a Anfield 20 años después. El Real Madrid está entrenándose aquí en Madrid y hay noticia en ese entrenamiento. Arancha Rodríguez.
Franco Mastantuón es la principal ausencia en ese último entrenamiento del Real Madrid previo al partido de mañana contra el Liverpool en Anfield. El argentino sufre una pubalgia que le va a impedir viajar con el equipo a Liverpool y el tiempo de baja va a depender de la evolución. No hay un plazo fijado por los doctores para su regreso. Mastantuón, recordemos, se unen las bajas de Alaba, Rüdiger y Carvajal. El equipo viaja a las 4 de la tarde, no se entrenará en Anfield y solo acudirán al estadio inglés para dar una rueda de prensa previa al partido. Xabi Alonso y un futbolista aún por definir.
El Atlético de Madrid recibe mañana al Unión Saint-Gilloise. La buena noticia es que Pablo Barrios está ya recuperado. Y este es Luis de la Fuente en el podcast de José Ramón de la Morena sobre el conflicto dialéctico entre Carvajal y Lamine en el Clásico.
Yo me quedo con la imagen de la Eurocopa, de centro de Lamine y remate de Carvajal. El abrazo que se dieron, las caras. Eso es lo que pasa en la selección. Total y absolutamente convencido de que aquí el interés es el interés general.
Hoy se completa la jornada de Liga con el Oviedo-Osasuna. El partido es a las 9 de la noche.
Gracias, Corrochano. Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¿Nos vamos o nos quedamos?
¡Vamos ya!
¡Vamos! ¡Sí! ¿Pero de verdad? ¡Sarandonga, nos vamos a comer! ¡Sarandonga, chingando con bacalao! ¡Sarandonga, y en lo alto del puerto! ¡Sarandonga, que mañana es domingo! ¡Sarandonga! ¡Sarandonga!
Pues ya saben que cuando suena esta sintonía a estas horas, que muchos a lo mejor están metidos en, pues con las manos en la masa, hablamos de algún alimento que puede ser más o menos conocido, que puede ser más o menos bueno y que utilizamos o consumimos más o menos. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de la naranja sanguínea. Sí, la naranja sanguínea. Esta variedad de naranja se distingue por su carne color rojo oscuro y su sabor ligeramente más ácido que la naranja común. Su temporada está a puntito de empezar y se prolongará hasta el mes de abril o incluso el próximo mes de mayo. El característico color rojo oscuro de su pulpa se debe a la presencia de anticianinas, que son unos pigmentos con extraordinarias propiedades antioxidantes que están presentes en otras frutas, pero no en el resto de los cítricos. Por ejemplo, los arándanos también lo aportan, pero como su precio es superior y ya no están en temporada, la naranja sanguínea es una muy, muy buena elección. Precisamente esas antocianinas, por sus propiedades antiinflamatorias, ayudan a reducir el colesterol, previenen la formación de placas en las arterias y también disminuyen así el riesgo de dolencias cardíacas. Hablamos también de la microbiota a salvo, tanto que se habla ahora, ¿no? Las antocianinas, al reducir la inflamación, también tienen un efecto positivo en la salud intestinal y podrían mejorar así la composición de la microbiota. También es anticancerígena. Los ácidos orgánicos, como el ácido cítrico y málico, le otorgan cualidades antisépticas y antiinflamatorias que ayudan así a proteger las células del daño que causan los radicales libres. En concreto, podrían prevenir que se conviertan en cancerosas o también frenen su avance. Más beneficios de esta naranja sanguínea. El poder antioxidante de las antocianinas, unido a su aporte de beta-carotenos, también tiene un papel beneficioso para la vista, ya que protege de la luz ultravioleta y de la degeneración macular. En el caso de los beta-carotenos, mejora incluso la visión por la noche. Y por último, también es buena para ¿El qué? Para los resfriados, porque la naranja sanguínea posee propiedades antivirales que ayudan a combatir resfriados, gripes y otras infecciones respiratorias que son muy habituales en esta época de otoño. Por último, decirte que la consumas entera, en ensalada o, por ejemplo, en macedonias. Cunde más que en zumo y se aprovecha más sus beneficios y componentes como su fibra, su vitamina C y sus beta-carotenos. Bueno, pues yo, por ejemplo, esta naranja sanguínea, creo que no la he consumido nunca, pero por lo que acabamos de conocer, es el color, indudablemente, de una buena salud. Bueno, pues ahora con vamos con otro tipo de información, porque vamos con más cositas interesantes y además siguiendo de cerca la actualidad de las calles de Murcia, nunca mejor dicho. Les digo esto porque esta mañana se ha realizado el recorrido de la procesión magna que se celebrará en Murcia, en la capital, el próximo 15 de noviembre. ¿Quién ha estado siguiendo muy, muy, muy de cerca ese recorrido? Pues nuestro compañero, y nos lo cuenta, Pero González.
Bueno, Carmen, estamos todos invitados a esa magna procesión que se va a celebrar el próximo sábado 15 de noviembre por las calles de Murcia. Y hoy aquí en la Plaza Cardenal Belluga hay varios concejales, entre ellos el concejal de Cultura, Diego Avilés, que están un poco, bueno, van a inspeccionar esas calles, porque además coincide también esa fecha con la instalación de luces de Navidad, etcétera. Y lo primero es saludarle. Señor Avilés, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy bien, todo bien. Gracias a Dios, preparando ya esta procesión que va a ser un hito y que va a hacer que Murcia pues sea capital cofrade del país en ese día 15 de noviembre.
Hemos escuchado, y empezamos un poco por el final, que sillas ahora prácticamente están todas agotadas, eso demuestra el éxito, y además su compañero Jesús Pacheco ha dicho que los hoteles están llenos.
Así es, esperamos que ese día sean pues, miles los murcianos y visitantes que vengan a la ciudad de Murcia a disfrutar de este evento único, exclusivo, en el que por primera vez 14 pasos venidos de distintos puntos de la región de Murcia van a salir desde el interior de la catedral y van a recorrer las calles del centro de la ciudad con motivo del año jubilar que se celebra en las catedrales de España, entre ellas como no la nuestra. Para ello se prevé lleno técnico de hoteles, como si fuesen pues, de los días principales de Semana Santa, como puede ser un Viernes Santo en la ciudad de Murcia, y también con ello mucha gente que va a venir sin pernoctar de municipios cercanos, pero que van a hacer uso, obviamente, pues, de la hostelería, del comercio, y que van a llenar las calles de Murcia de una vida impresionante. Así que el Ayuntamiento de Murcia se está volcando para que todo funcione como debe ser, para que todo se pueda transcurrir con la normalidad que merece y que por tanto pues podemos tener una jornada de éxito.
Ya casi termino. A la hora de hablar del recorrido, ¿cuáles son las mayores dificultades que pueden encontrar? He dicho lo de coincidir con la colocación de luces. También usted decía que hay pasos que evidentemente no son de Murcia capital y por sus dimensiones a lo mejor hay que ver ciertas calles.
Efectivamente, porque a ver, los pasos de Murcia obviamente están hechos para esta ciudad, ¿no? Pero hay pasos que vienen de otras ciudades que están acostumbrados a desfilar en grandes avenidas. Por ejemplo, los pasos que vienen de Lorca, de Cartagena o incluso de Águila, son pasos que son portados por más de 100 personas y las dimensiones son bastante más grandes que las de Murcia. Pues para eso hemos comprobado con la organización, hemos medido todos los giros para que todo se pueda desarrollar con normalidad, también las alturas, porque claro, los pasos de Murcia se pueden bajar al brazo en caso de una dificultad de un posible cable que no estaba controlado, pero sin embargo hay otros que llevan unas estructuras de hierro, llevan patas y por tanto no se pueden bajar, ¿no? O sea, hay que controlar algunas cosas para los que la ciudad de Murcia no está acostumbrada por la idiosincrasia diferente de esos pasos y de esas otras Semanas Santas como son, ya decía, Águilas, Cartagena, Lorca, Jumilla y tantas otras que vienen a desfilar en la ciudad de Murcia.
Y ya esta sí que es la última, para la gente que no lo sepa, van a poder ver esos pasos antes en diferentes iglesias, San Antolín, la iglesia del Carmen, San Miguel, etcétera, ¿no? La de Santa
sí.
Catalina.
Desde el próximo lunes hasta el próximo sábado, hasta ese sábado por la mañana, hasta el sábado 15, van a estar en las iglesias de San Antolín, San Juan Bautista, la iglesia del Carmen, la iglesia de San Miguel, Santa Catalina y San Pedro, todas las que hay en el centro de la ciudad de Murcia, para poder disfrutar tranquilamente de esa imaginería fantástica, de ese fantástico patrimonio que viene desde todas las ciudades de la región de Murcia, de distintos puntos de la diócesis, y poder disfrutarlos con esa tranquilidad y con esa paz que genera, ¿no?, el estar en el interior de cualquiera de esos templos.
Y recordar a la gente que el itinerario es como el de muchas procesiones en la Semana Santa de Murcia, parte de Belluga, luego recorre toda la parte de la Glorieta, Jara Carrillo, Plaza de las Flores, etcétera, ¿no?
Sí, los recorridos tradicionales, a partir de la Plaza de las Miraflores, San Bartolomé, Calderón de la Barca, Romea, y ya bajan por Santo Domingo, Traperías, Soportales y Belluga. Y una vez que llegan a Belluga, la procesión se disuelve y ya cada paso va a la iglesia en la que ha estado acogido durante esa semana. O sea que luego hay un traslado también, ¿no?, muy interesante. Una vez que llegan a Belluga, pues a San Antolín irán sus tres pasos, a San Juan Bautista irán otros, a San Pedro y al Cristo de la Esperanza, a Santa Catalina la Oración del Huerto, a San Miguel la Virgen de la Esperanza de Calasparra. En fin, creo que va a ser una jornada muy interesante para los que somos amantes del mundo cofrade.
Entre los cuales yo me incluyo. Muchísimas gracias.
Yo también, por fortuna. Gracias a ti.
Bueno, estas son las palabras del concejal de Cultura, Carmen, del señor Diego Avilés. Magna procesión, magnífica procesión la que vamos a tener en Murcia el próximo sábado 15 de noviembre. 14 pasos venidos de diferentes localidades, de diferentes zonas. Lorca, Cartagena y Jumilla, recordemos, declarada la Semana Santa de Interés Turístico Internacional. También Cieza trae un paso que también tiene esta declaración, ojo, y Murcia, por supuesto, también. O sea que va a ser una auténtica maravilla ver por las calles de nuestra ciudad toda esa belleza artística y esa pasión también cofrade.
Pues gracias, Pedro. A Pedro ya como se le nota, ¿eh? Lo de la Semana Santa es que lo lleva en la sangre. Bien, pues muy pendientes, porque esto es un previo, por decirlo de alguna forma, pero todos muy pendientes y participando, toda la gente que quiera, en esa procesión, en esa procesión magna que se celebra el 15 de noviembre. Por cierto, que luego Maite también nos va a contar una cosita que tiene que ver con Cartagena y también con esta misma procesión. Ahora pasan 16 minutos casi de la una del mediodía. Hablando de Maite, hoy es lunes y los lunes siempre hablamos de nutrición, de alimentación, de buenos alimentos, de cómo, pues eso, cómo estar bien, porque al final la alimentación tiene mucho que ver con una buena salud. Y Víctor Serrano, el nutricionista, va a hablar hoy con Maite sobre alimentos. Pues fíjense, como por ejemplo yo he comentado nuestra fruta, esa naranja especial, ¿no? Pues ella va a hablar con él de alimentos propios, precisamente de esta época, del otoño.
Y aunque no en todos sitios, en todos los puntos geográficos del país, el otoño llega de la misma forma, ha llegado el otoño. No solo, bueno, pues ahorramos más si comemos productos de temporada, sino que tiene otras ventajas. Variamos nuestra dieta y encontramos productos, en este caso alimentos, que nos van a ayudar pues a muchas cuestiones, pero sobre todo a mantener esa dieta equilibrada, que es nuestro objetivo. Y con ese objetivo, todas las semanas charlamos con Víctor Serrano. Él es un experto en nutrición y dietética, tiene su consulta, pero también se trae la consulta aquí a los micrófonos de COPE. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Evidentemente, bueno, si compramos productos de temporada, frutas de temporada, va a salir más barato que seguir buscando las últimas sandías buenas, por ejemplo.
Claro, exactamente, van a salir más baratos y bueno, la ventaja es que al estar cosechados en esta temporada, pues están en su momento óptimo. Suelen tener un mejor sabor, mejor textura, más nutrientes y bueno, por otra parte, los estudios también señalan que los alimentos de otoño pueden fortalecer el sistema inmunitario, también pues aportarnos energía cuando bajan las temperaturas.
Bueno, pues vamos a ver la variedad de productos que tenemos, porque yo siempre que pienso en el otoño, Víctor, además me obsesiono, es la época de los boletus, pero hay muchos más.
Mira, pues podemos empezar hablando de la calabaza. Pues mira, la calabaza es rica en betacarotenos, que es un antioxidante, y luego también pues tiene fibra, tiene vitamina A, tiene vitamina C, que son antioxidantes, ayudan a reforzar el sistema inmunológico, mejora la salud ocular, y bueno, pues se pueden utilizar pues en sopas, en cremas, en guisos, en postres.
Yo creo que es la etapa ideal para las sopas, ahora que ya va a empezar a hacer más fresquito y además es un recurso muy sano y, como decimos, nos va a mantener calentitos. Yo decía, las setas y los hongos son lo más propio que yo recuerdo, aparte del castañero y sus castañas.
Sí, claro, pues las setas y los hongos tienen proteínas vegetales y, bueno, pues también aportan fibra, aportan minerales como, por ejemplo, el selenio. También nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y, pues bueno, pues tienen también propiedades antioxidantes. Y se pueden utilizar pues en guisos, en cremas, como revueltos de menestras de verduras.
Me está entrando hambre porque además son cosas que apetecen bastante y me adelantaba un poco porque la imagen típica del otoño y más en nuestra región es la de decir que la castañera o el castañero van a llegar en bikini. Pues todavía no hace mucho frío, pero las castañas también son muy típicas de esta época.
Las castañas apetecen. Pues también, al igual que los otros alimentos, pues tienen fibra, tienen vitamina C, tienen también minerales como por ejemplo el magnesio, el potasio y bueno, para los que padecemos de estreñimiento pues nos ayuda a regular el tránsito intestinal y bueno, pues se pueden asar, se pueden tomar en purés, también se pueden utilizar en postres.
Claro, aquí lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta la cantidad, ¿no?
Claro, exactamente, porque son muy calóricas, nos aportan mucha energía y como nos pasemos de calorías, pues ya sabemos lo que pasa. El excedente de energía lo acumulamos en grasa, en forma de reserva.
Oye, pues compensamos con manzanas.
Venga, pues las manzanas también tienen mucha fibra, tienen, bueno, un tipo de fibra llamada pectina, que nos ayuda a acelerar la digestión y también a reducir el colesterol. Y bueno, pues tienen antioxidantes que se acumulan sobre todo en la piel y también esa fibra nos ayuda a regular el apetito. Se pueden tomar crudas, en compotas o incluso en postres de repostería también lo podemos utilizar.
Evidentemente controlando el azúcar y todas las cosas que le ponemos añadidas que son lo que hace que la manzana deje de ser tan sana como es. ¿La pera también lo es?
La pera también, porque también tiene fibra, sobre todo en la piel, y nos ayuda a regular también, al igual que la manzana, pues el tránsito intestinal y el sistema digestivo, y también nos ayuda a eliminar toxinas. Y bueno, pues la puedes tomar fresca, también al horno, como las manzanas, más o menos.
Oye, volvemos a los vegetales. ¿Qué más vegetales nos recomiendas que sean típicos de esta época y que tengan un beneficio claro para nuestra dieta?
Mira, pues los nabos, por ejemplo, también tienen fibra, tienen vitamina C, tienen vitamina K, que es difícil de encontrar, minerales, y bueno, pues también nos ayudan a mejorar la digestión y podemos utilizarlo en sopas, en guisos, horneado.
Uno de mis favoritos, lo recomendamos siempre para el verano, pero también en esta época nos puede ayudar a muchas cosas y lo tenemos que tener cerquita en la nevera, las zanahorias.
Las zanahorias, pues bueno, tienen betacarótenos, que es ese antioxidante, que bueno, también nos ayuda a mejorar la vista. Y bueno, pues te aporta fibra, para la piel también, de hecho, sobre todo en verano, nos ayuda a coger un poquito más de color y también nos potencia el sistema inmunológico.
Bueno, pues una maravilla para tener cerca y además es un snack saludable para esas entrehoras que nos ponemos un poquito tensos. Y oye, mejor que una cosa que no debemos, de las que hemos quitado de nuestra lista de la compra, pues vamos a poner esas zanahorias. Decías al principio que bueno, pues al estar cosechados en su momento tienen mejor sabor e incluso, bueno, pues son alimentos que mejoran nuestro sistema inmunitario, pero también cuidan de nuestro mundo de alrededor, no solo de nuestro estómago y de nuestra salud.
Es más sostenible, porque al final, al ser producto de temporada, pues bueno, hay menos transporte, menos necesidad de conservación, menos impacto ambiental, entonces, pues bueno, pues para el mundo, pues también es bueno también tomar productos de temporada.
Bueno, pues matamos dos pájaros de un tiro, que hay que cuidarse uno, pero también de lo que le vamos a dejar a nuestros niños. Ya hemos hablado de esas vitaminas, de esos antioxidantes que tanto nos gustan y que yo aporto la granada, que estoy comiendo muchísimas granadas este otoño y están buenísimas.
Están buenísimas. Ahora, que no te caiga el líquido en la ropa porque es difícil quitarlo.
Eso
me pasó a mí el otro día.
Eso sería otro capítulo para hablar con bueno, pues un experto o experta en esas tareas que también lo hemos tenido en estos micrófonos de COPE, pero contigo lo que aprendemos es de nutrición y estamos encantados porque además nos van a salir menús buenos, saludables y respetando el medio ambiente. Así que, genial. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima.
Gracias, qué rica, por cierto, la granada, ¿eh? Qué rica están. Bueno, pues han tomado buena nota de todo lo que se puede tomar y que además es de temporada y que tiene todo un costo, o un coste, mejor dicho, un poquito más bajo. Pues seguro, seguro que sí, porque siempre, siempre, siempre nos cuentan cosas más que interesantes. Y como noticias curiosas, que siempre las hay, les cuento que parece ser que un equipo internacional ha utilizado la herramienta de edición genética llamada CRISPR en cerdos para modificar un gen que es clave para la replicación del virus de la peste porcina clásica. Para los investigadores, este avance podría servir como una nueva herramienta para controlar este tipo de virus que circula en animales de granja, en cerdos y en jabalíes salvajes sobre todo. Aunque la muestra usada es muy reducida, los resultados apuntan a que los animales con esta modificación serían muy, pero que muy resistentes a esta temida peste porcina. La 1:24, cambiamos de tema radicalmente. Sigues escuchando en Mediodía en COPE Murcia. Y ahora hablamos de una noticia muy triste, porque hace unos días moría una persona en el interior sí, sí, en el interior de uno de esos contenedores que hay por la calle, en el que la mayoría lo que hace es pues echar ropa dentro, ¿no? Ropa de segunda mano, ropa que se puede tener un nuevo uso, ropa que puede necesitar mucha gente pues que vive en una situación de vulnerabilidad. Bueno, pues una persona fallecía, al parecer, al inclinarse para intentar coger, el caso es que se coló en el contenedor y falleció. Esto es muy serio. Bueno, pues Pedro González ha hablado con alguien precisamente que tiene mucho que ver con las personas y las pues los que se dedican a recoger esta ropa, y nos van a contar un poco qué pasó y sobre todo por qué ha podido pasar esto, porque claro, aquí lo que no puedes hacer, imagino, es intentar coger ropa desde fuera. Es bastante, bastante difícil. Vamos a escuchar a Pedro.
Bueno, Carmen, una de las noticias tristes, evidentemente, este fin de semana ha sido ese fallecimiento de un hombre en un contenedor de reciclaje en las Torres de Cotillas. Pues para hablar un poco de cómo funcionan esos contenedores, ¿quién mejor que Juan Antonio Conesa, que forma parte del proyecto Abraham? Lo primero, saludarle. Señor Conesa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, cuénteme un poquito cómo es el sistema de ese tipo de contenedores, de reciclaje de ropa, etcétera, etcétera. Porque, por desgracia, en las últimas semanas ha habido más de un incidente, incluso que ha costado, como el caso de ayer, la muerte a una persona. ¿Cómo funcionan?
Sí, a ver, incidentes muy tristes que, bueno, pues nos tienen muy preocupados, evidentemente. Y bueno, pues para nosotros estas noticias pues nos rompe el corazón, porque claro, es decir, que una persona tenga que perder la vida de esta manera por intentar sacar de un contenedor algo que en circunstancias normales le podríamos dar completamente gratis a través de nuestro servicio de ropero regional, que funciona en colaboración con la Consejería de Asuntos Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma, pues la verdad es que es algo muy, muy triste y muy doloroso para nosotros. Pero bueno, en cualquier caso, estamos hablando de unos contenedores para la recogida de ropa y calzado que están diseñados para este fin, que tienen una ficha técnica, que están homologados y que nunca jamás en un uso normal han dado ningún problema a ninguna persona usuaria de los mismos. El problema viene cuando se hace un mal uso de estos contenedores y cuando la gente pues intenta acceder directamente al contenedor y claro, pues se quedan atrapados, se quedan colapsados y al final pues nos encontramos con incidentes tan lamentables como el que ha sucedido este fin de semana en las Torres de Cotillas. Pero en cualquier caso, desde el proyecto Abraham queremos garantizar que los contenedores son completamente seguros, que así lo demuestra su ficha técnica que tiene cada contenedor, y que en cualquier caso pues también hay que hacer un llamamiento siempre al buen uso, porque en cualquier caso, cuando se nos está robando de los contenedores, se está cediendo a los mismos para coger ropa, eso a nosotros nos supone un grave peligro y un grave perjuicio, porque la ropa que no les interesa la tiran alrededor del contenedor, se genera un espectáculo muy desagradable y es una situación que nos hace muchísimo daño. Entonces, bueno, pues en cualquier caso, nosotros estamos en contacto también con las policías locales de los municipios pues para pedir y solicitar que hagan pues también en sus rondas habituales, si ven a personas que están intentando acceder al contenedor, pues por la propia seguridad de esta persona, que lo eviten.
Yo casi termino. Por experiencia suya, estas noticias van en aumento, es decir, hay cada vez más gente que intenta acceder a ese contenedor de ropa y que incluso se juega la vida en los últimos años, las últimas semanas.
Sí, muchísimo. Estamos, bueno, pues viviendo una situación delicada, la gente está en situaciones precarias y se juegan la vida pues para intentar sacar prendas de los contenedores, que claro, también todo esto tiene mucho que ver pues luego con los mercados ilegales que hay de ropa de segunda mano, mercadillos. Cuando vemos esos puestos en los mercados de venta de ropa de segunda mano, a buen seguro, en la mayoría de los casos, es ropa extraída y sacada ilegalmente de nuestros contenedores, y ropa pues que bueno, la gente se ha jugado la vida para sacarla de esa manera. Entonces una situación que nos preocupa muchísimo y que evidentemente pues hay que también desde las administraciones pues intentar que bueno, pues que se haga este uso ilícito de algo que la gente ha donado para fines benéficos y no para que se esté comercializando con esta ropa.
Pues bueno, muchísimas gracias desde luego por arrojar luz sobre cómo funciona este tipo de contenedores y evidentemente hacer un llamamiento a que la gente los use como hay que usarlos, no con un uso indebido ni colándose dentro de ellos, porque luego puede haber un resultado gravísimo como el que hemos tenido en la jornada de ayer. Muchas gracias por atendernos, de verdad.
Gracias a ustedes, un saludo.
Pues la verdad es que es tremendo, ¿eh? Estábamos Eduardo y yo hablando así un poco aquí a través del auricular y me decía eso, es que lo estábamos hablando, es complicado, ¿no? Que te puedas caer dentro, sobre todo por el mecanismo que llevan a la hora de poder dejar la ropa, que suelen ser, pues eso, una bandeja donde tú pones la bolsa, la levantas y cae hacia adentro. Pero bueno, el caso es que esto ha pasado en las Torres de Cotillas, tremendo, y ojalá de verdad que no se vuelva a repetir. Bueno, ¿sabes que la Catedral de Murcia va a convertirse de nuevo en el epicentro musical con la celebración del 10º ciclo internacional del órgano que se va a desarrollar el jueves 6... Bueno, mejor dicho, los jueves 6, 13, 20 y 27 de noviembre a las 8:30 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo. Está organizado por la Asociación de Amigos del Órgano de la Región de Murcia y el Cabildo Catedralicio. En colaboración con la Concejalía de Cultura e Identidad, el ciclo se integra en el proyecto Murcia Barroca, dedicado a la puesta en valor del patrimonio musical del municipio capitalino. El programa reúne a 4 reconocidos intérpretes, así que a partir de ahí puedes buscar la información porque merece la pena si te gusta, lógicamente, pues este tipo de música. 10º ciclo internacional de órgano, los jueves del mes de noviembre, 6, 13, 20 y 27. La entrada libre, recuerda, hasta completar el aforo. Y vamos con otras historias. Después de esa noticia triste sobre esa persona fallecida en un contenedor, ahora vamos. ¿Se acuerdan que hace un ratito Pedro nos ha contado que se ha ido hasta el recorrido de esa procesión magna que se va a celebrar el día 15? Pues en Cartagena también. Y lógicamente, si eso va a ocurrir en Cartagena, quien nos da todos los detalles es nuestra compañera Maite Fernández.
Y sabes, Carmen, que vamos a seguir hablando de esa magna procesión del jubileo que se va a desarrollar en las calles de Murcia el próximo día 15 de noviembre. La participación cartagenera va a ser a cargo del resucitado, pero llevará el patrimonio de la Semana Santa cartagenera a esa procesión representando a todos, absolutamente todos los cofrades y todos los que, bueno, pues están enamorados de nuestra Semana Santa. El concejal de Cultura hablaba de la gran cita y de la participación del resucitado.
Bueno, el próximo 15 de noviembre la Cofradía del Resucitado de Cartagena va a participar en Murcia en la magna procesión jubilar y sin duda será una muy buena oportunidad para mostrar a toda la región, a toda España, nuestro maravilloso patrimonio, el gran trabajo que está desarrollando la Cofradía del Resucitado y al titular de la cofradía. Bueno, vamos a participar toda la Semana Santa de Cartagena, en especial los resucitados, y lo haremos con mucha emoción y también conscientes del trabajo, del esfuerzo y del cariño que pues llevan realizado los hermanos de la cofradía para que ese día la cofradía y Cartagena luzca mejor que nunca.
Ya sabes que serán 14 pasos o tronos de las diferentes Semanas Santas de la región, que tenemos además 5 Semanas Santas y un acontecimiento como los tambores de mula, que son de carácter interés turístico internacional. Y la Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado será la representante de Cartagena. Será, como decimos, un momento muy bonito dentro de ese jubileo de las cofradías organizado por la diócesis de Cartagena. Y esta procesión, Carmen, será la primera en 90 años que salga desde la Catedral de Murcia. Contará, como decimos, con cofradías y hermandades de 11 municipios de la región, y ahí estará el resucitado, que fue, bueno, pues a visitar a la alcaldesa por medio de su hermana mayor, de Marién García Bosch, que además ha sido reelegida recientemente y que tenía una petición muy especial para la alcaldesa, para Noelia Arroyo.
Y en segundo lugar, pues para invitarla formalmente a que procesione con nosotros el día 15 de noviembre en la procesión magna jubilar que, con motivo del Año de la Esperanza, pues organiza la diócesis de Cartagena. Un momento, además, muy importante, creo que para todos, no solamente para nuestra cofradía, sino también muy importante para Cartagena, para nuestra Semana Santa, porque aunque vayamos nosotros como cofradía al resucitado, sí que es verdad que representamos a Cartagena y a toda su Semana Santa. De hecho, pues igualmente hacemos guiños durante toda la procesión allí en Murcia, haremos guiños al resto de cofradías y a Cartagena.
En el trono del resucitado procesionarán velas dedicadas a las demás cofradías de Cartagena como gesto de fraternidad y representación común de toda la Semana Santa de Cartagena en esa magna jubilar. Cada vela llevará inscripciones alusivas a las cofradías hermanas, simbolizando la luz compartida que une a todas ellas bajo la fe y la tradición en común. Pero no es solo un día, Carmen, porque evidentemente, bueno, pues hay muchos preparativos que comienzan ya esta semana.
Vamos a estar todos luciendo lo mejor posible para que la gente pues se quede maravillada de lo que en realidad aquí en Cartagena pues es nuestra Semana Santa. Y bueno, pues esperamos que la semana que viene, que tenemos también actos preparativos previos a la procesión, como por ejemplo el miércoles tenemos una vigilia de juventud organizada allí en Murcia, en la parroquia de San Antolín, donde estarán representados también, tendrán cabida todos los jóvenes que quieran, que esto es una procesión para todos, incluidos los jóvenes. Entonces, sabéis que nosotros, la Cofradía del Resucitado, estamos muchísimo por ellos y hemos querido realizar una vigilia juventud el miércoles a las 8 en San Antolín. Al igual que el viernes, haremos también una charla-coloquio del trono cartagenero. O sea, Murcia tiene que saber cómo se organiza, cómo se viste, ¿por qué sacamos los tronos cartageneros de la forma en que los sacamos? Entonces, creo que esta masterclass, digamos, entre comillas, que vamos a realizar allí, va a ser muy importante pues para difundir también nuestra cultura fuera de nuestra ciudad de Cartagena.
No solo se va a ver el patrimonio, sino también las raíces, las costumbres, las novedades, porque cada Semana Santa bueno, pues tiene sus detalles especiales que la hacen única para todos los que viven en esa zona, pero también para los que lo visitan, que esto es otra forma de hablar de turismo religioso. El sábado 15, por la mañana, el resucitado y su trono serán trasladados desde San Antolín a la Catedral de Murcia, donde a la 1 de la tarde se celebrará la misa jubilar presidida por Monseñor Lorca Planes, y por la tarde a las 5 dará comienzo la magna procesión, en la que participarán todos los que se han apuntado, Carmen, que las últimas semanas han sido muchos, de todas las cofradías, de todas las edades, y cumpliendo unos requisitos mínimos para estar representando a Cartagena en Murcia en esa magna jubilar.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y hablamos ahora en Herrera en COPE, aquí en Murcia, de la homeopatía. Y vamos a hablar con una especialista en esta materia que yo no sé si para ustedes es más o menos conocida esta especialidad. Pero en cualquier caso, hoy vamos a conocer un poquito más sobre ella. Y hablamos con la doctora Ana María Gálvez. Doctora, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Bueno, la primera pregunta, la homeopatía creo que es un sistema de medicina alternativa que se creó ni más ni menos que en 1796. Pero cuéntenos, doctora, ¿qué es exactamente la homeopatía?
Bueno, la homeopatía es una terapia que consiste en la utilización de unos medicamentos homeopáticos que se basan en la dilución y agitación de determinadas sustancias y que tienen unos efectos que van encaminados a que el paciente recupere su equilibrio. Eso sería el resumen.
Ya, y por ejemplo, claro, pensaríamos la medicina natural, la homeopatía. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
La medicina natural es más amplia porque engloba otras terapias como puede ser la fitoterapia, la homeopatía, que son diferentes, el yoga pertenece a la medicina natural.
O sea, otro tipo de técnicas, ¿no?, en este caso.
Sí, técnicas y terapias y medicamentos de otro tipo.
Ya, doctora, por su experiencia en este caso, ¿qué tipo de patologías suelen atender con más frecuencia en su consulta?
Mire, hay de todo. Patologías agudas como pueden ser pues traumatismos, hernias de disco, cuadros de gastroenteritis, infecciones, de todo. Aquí vemos desde ancianos hasta niños.
De todo tipo y de todas las edades, ¿no?
De todo tipo, sí.
Y en cuanto a los...
Patologías ginecológicas.
Y, por ejemplo, en cuanto a los tratamientos, ¿cuáles son los tratamientos que ofrecen?
Lo primero que a quien se dedique a la homeopatía, que tiene que ser un sanitario, debe hacer es un diagnóstico. Cuando es un médico tiene que hacer un diagnóstico, porque detrás de muchas patologías puede haber una intoxicación, puede haber una alteración en la flora intestinal, puede haber, un cuadro psicológico. Primero es diagnosticar. Y luego buscar el medicamento que sea, por su acción, similar a lo que vamos a tratar. Por ejemplo, pues, ¿qué le voy a decir yo? ¿Un problema de infección dental? Pues se puede tratar con un medicamento u otro, dependiendo de cómo sea esa infección.
¿Son medicamentos los normales, los que todos podemos pensar?
Bueno, son medicamentos, están amparados por la ley del medicamento, regulados, ¿sí?, y tienen reconocimiento en Europa.
Que aunque no sea a lo mejor el típico medicamento en el que todos estamos pensando que puede ser para esa patología, pero son lógicamente medicamentos totalmente homologados y de una total confianza, lógicamente.
De hecho, son de venta exclusiva en farmacias.
Ajá.
Son medicamentos que, como ya le he dicho, regulados, son muy seguros. Los efectos secundarios son leves y transitorios cuando se presentan. La verdad es que nosotros estamos contentos porque nuestras familias, nuestros amigos y nuestros pacientes, pues su salud mejora con esta,
con este tipo de tratamiento. Y en cuanto a la eficacia en el tiempo, doctora, ¿son eficaces estos tratamientos a corto plazo o cada uno tiene que ver según la patología?
Mire, depende de la patología. En patología aguda, la respuesta es rápida. En patología crónica, la respuesta puede ser más lenta y requerir incluso cambios de medicamento, empezar a utilizar un medicamento para una fase de la enfermedad, luego ir a otra, como las capas de la cebolla, ¿sabes?
Ya.
Hasta que uno llega al núcleo.
Claro, en este caso como todo, ¿no? Cada paciente es un mundo y cada patología es diferente en las personas, quiero decir, ¿no? Aunque nos duela lo mismo, a lo mejor mi caso no es como otro similar. Doctora, gracias por atendernos, ¿vale?
De nada.
Adiós, muy buenos días. Adiós.
Adiós.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Anda que no nos dan los profesionales de la salud. Nos dan, esa protección, ese cuidado, ese mimo. Es verdad que, lo queremos todo y lo queremos ya. Es verdad que, tenemos gente, que se dedica exclusivamente a los nuestros en muchas ocasiones para solucionar los problemas de los que más nos preocupan, que al fin y al cabo hoy vamos a hablar de niños, que son el centro de nuestro corazón y que también son, el centro de trabajo de muchos profesionales. El Hospital de Santa Lucía nos da buenas noticias siempre, o casi siempre, evidentemente, porque están avanzando también en el tratamiento de las alergias graves a alimentos en niños. Recordarán que nos hemos criado muchísimas generaciones en las que si uno merendaba, merendaban todos los amigos. Ahora hay que tener mucho cuidado porque esas alergias alimentarias han crecido muchísimo y nunca sabes, evidentemente, niños chiquititos, la reacción que pueden tener. Nos tendremos que volver más egoístas a la hora de ofrecerles esa comida, pero afortunadamente cada vez en menos tiempo esos problemas son mejorados y solventados en muchos casos por, como digo, los profesionales. En el Hospital de Santa Lucía, están cambiando los métodos, aumentando el tiempo que dedican a nuestros peques para precisamente avanzar en este tema de las alergias graves a alimentos en niños. Y queremos hablar con la doctora Esther Bragado, que es parte de este equipo multidisciplinar que nos va a ayudar muchísimo. Esther, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, es verdad que os gustaría dedicarle, y sobre todo vosotros que trabajáis con pequeños, todo el tiempo del mundo, pero lo que se está avanzando en este tema es importante porque además hasta los que somos ajenos a este asunto vemos que cada vez hay más niños con alergia.
Sí, claro, en los últimos años la incidencia de los problemas alérgicos pues va incrementándose y lo vamos viendo año tras año. En este sentido, las alergias alimentarias pues están incluidas y el problema es que cada vez son más los pacientes en los que el problema no se resuelve. Entonces pues hay que darles una solución. Hasta hace unos años no había solución. Tenemos que evitar el alimento con todas las limitaciones que ello conlleva, a la no solamente al niño, sino también a la familia. Y únicamente pues se trataba pues cuando ocurría una reacción inesperada, pues se ponía solución en ese momento a la reacción que hubiera surgido. Pero no se hacía nada más allá en el origen, ¿no?, de lo que es la patología.
Es verdad que en eso habéis avanzado muchísimo. Trabajáis con niños desde, bueno, pues desde una edad muy variada, porque es desde los pocos meses hasta los 14 años, ¿no?
Claro, iniciamos las pautas de inducción a la tolerancia alimentaria en los niños más mayores, en los que teníamos pues más problemas, ¿no? Niños mayores, con alergias muy severas, en los que muchas veces son varios los alimentos que están implicados y aparecen otras patologías, como es el asma o la dermatitis atópica. Y en ellos fue con los que empezamos nuestras pautas de inducción a la tolerancia, pues igual que en el resto de los centros que se dedican a las alergias alimentarias. Lo que ocurre es que conforme vas trabajando con estos pacientes y vas cogiendo experiencia, pues vas viendo cómo esto se puede ofrecer a edades más tempranas, en los que el sistema inmunológico pues es un poquito más flexible y, por decirlo de alguna manera, más moldeable, en el que la solución se puede alcanzar de forma más fácil, con toda la sensatez del mundo con el que lo quiero expresar, pero es más fácil de solucionar cuando se intenta trabajar con niños más pequeños. Entonces, es cierto que en este último año ya hemos empezado las pautas con lactantes, con niños menores de 12 meses, y la verdad es que en todo la respuesta ha sido muy favorable.
Doctora, ¿cuáles son las más comunes, los alimentos que más perjudican en este caso a esas alergias, y cuáles son las más graves que se encuentran?
A ver, las alergias alimentarias al final aparecen sobre aquellos alimentos que más se consumen, ¿vale? Entonces, todo va a depender un poco de las costumbres que tengan las familias, ¿no? Pero bueno, habitualmente los alimentos implicados con más frecuencia son las proteínas de la leche de vaca, de huevo y sobre todo de frutos secos. Los primeros años se suele resolver de forma natural, pues en los primeros 5 o 6 añitos esto en la gran mayoría de los pacientes se resuelve, pero hay un porcentaje en el que no, en el que persiste, y sobre eso son los que hay que trabajar. Nosotros pues lo que ofrecemos es tanto a aquellos mayores que no se han resuelto como a aquellos pequeños en los que está apareciendo el problema, para intentar dar solución y que no lleguen a edades mayores.
Doctora, lo que nos lleva a llamarla es precisamente, bueno, pues que han creado como un circuito, para que lo pueda entender todo el mundo, como lo he entendido yo previamente, un circuito en el que trabajan muchos profesionales, supervisados lógicamente por los responsables de cada niño, de cada paciente niño, que ahorra ese tiempo que tendrían que dedicar en exclusiva a cada niño, y eso está mejorando los resultados y eliminando el tiempo de espera.
Claro, nosotros tenemos una consulta de alergia alimentaria en la que vemos pacientes a diario, y luego tenemos de alergia, una monográfica, alergia grave, en la que agrupamos a los pacientes más complejos, y nosotros lo que hacemos es utilizar diferentes circuitos, como bien has dicho, dentro de nuestro servicio de pediatría. Entonces, las pruebas de provocación a las que los pacientes con alergias alimentarias se someten con relativa frecuencia se hacen en el hospital de día pediátrico, en la que hay un pediatra y un enfermero pediátrico con experiencia en el reconocimiento de las reacciones alérgicas, por una parte, y luego por otra parte, aquellos pacientes a los que seleccionamos para hacer las pautas de inducción a la tolerancia, las hacemos desde la unidad de cuidados intermedios pediátricos. Entonces, de esta manera lo que hemos conseguido es ahorrar tiempo, de modo que apenas tenemos lista de espera para las pruebas de provocación. En menos de un mes nuestros niños se están provocando, es decir, que yo lo veo en consulta y hago la indicación, y en cuestión de semanas se están haciendo esas pruebas de provocación. Y las pautas de inducción sí que tienen un poquito más de espera, pero en un plazo de 3-4 meses se están haciendo. Y quizá eso lo que hace es facilitar que el paciente, por decirlo de alguna manera, pueda entrar en el circuito y se le pueda dar cabida al problema que tiene, ya sea que simplemente esté esperando a hacerse una prueba de provocación para saber cuál es el estado de su alergia, y a quien en el que es candidato a hacer la pauta de inducción, pues que en unos meses se pueda iniciar y en menos de un año probablemente ya haya finalizado el proceso.
Con lo cual se recorta ese tiempo, esa lista de espera, se mejora, se le da más calidad, claro, de vida a los niños y felicidad a los padres, que al final es lo que preocupa, que los niños, claro, estén bien. Con lo cual la conclusión es que hay que seguir por ese camino, ¿no? Que están haciendo un buen trabajo y que es la pauta a seguir.
Claro, nosotros, nuestra experiencia, la verdad es que nos ha costado mucho establecer el circuito para que los recursos fueran lo más eficaces posible. Y bueno, pues después de casi 3 añitos creemos que hemos dado con un sistema bastante óptimo. Como cada vez son más los pacientes, no es que tengamos, yo qué sé, 10 y se acaban, sino que van entrando otros, conforme otros van saliendo. Y luego los que terminan con las pautas de inducción pues llevan su seguimiento, es decir, que no es que termina la pauta de inducción, claro, y te olvidas del paciente, sino que ese paciente lo tienes que igualmente seguir haciendo visitas en consultas. Entonces, nos ha costado un tiempo y bueno, hemos ido perfeccionando mucho y la verdad es que estamos bastante satisfechos a día de hoy con los resultados y cómo funciona, y creemos que los pacientes también, uh-huh, en consecuencia.
Y nosotros muy contentos de contarlo porque es un avance importante para muchas personas y por supuesto que contar buenas noticias siempre es fundamental cuando hablamos de la salud y de los grandes profesionales que tenemos. Un placer enorme, Esther, muchísimas gracias.
Venga, un saludo, hasta luego.
COPE Murcia
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711. Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues ahora sí que escuchamos a Javier Herraiz hablar con el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, sobre esa presentación de los resultados de la segunda encuesta de calidad y hábitos de vida aquí en la región de Murcia.
Pues sí, Carmen, se ha presentado, como tú decías, esta mañana se han presentado los resultados de esa segunda encuesta de calidad y hábitos de vida de la región de Murcia con conclusiones interesantes. Bueno, vamos a decir que la principal, la fundamental, es que la población de la región de Murcia está feliz, satisfecha con su calidad de vida y con la calidad de vida que tiene en la región de Murcia, que a pesar de las dificultades económicas que puedan tener, las relaciones humanas aquí en la región sirven de colchón prácticamente a todos los encuestados, a la inmensa mayoría. Se reconoce también que es una sociedad conservadora, no tanto en el ámbito político, sino sencillamente una sociedad que huye de la incertidumbre y que le gusta, pues eso, la estabilidad. Bueno, es un resumen que hacía así el coordinador de esta segunda encuesta, Ismael Crespo.
Yo creo que hay un rasgo muy interesante, que es el hecho de que es una sociedad tremendamente conservadora. Y no me refiero en este caso políticamente, tremendamente conservadora en cuanto a sus hábitos. Es una sociedad que no le gusta el riesgo, es una sociedad que huye de la incertidumbre, es una sociedad que quiere el mantener el statu quo y es una sociedad también enormemente hedonista. Es una sociedad que le gusta la vida en común, que le gusta la vida, las relaciones personales, las relaciones con sus amigos, mucho más, por ejemplo, que unas actitudes más reflexivas, como puede ser la lectura o actividades culturales o ir al teatro o al cine, ¿no? Por tanto, serían los tres rasgos fundamentales: una sociedad satisfecha con su modo de vida, una sociedad conservadora y una sociedad bastante hedonista, muy mediterránea en ese sentido.
Bueno, pues esas son las principales conclusiones, el resumen general de esta encuesta, pero entrando en el detalle, por ejemplo, quedémonos con esta reflexión de Ismael Crespo. El murciano prefiere ir mil veces antes de salir por Murcia con los amigos y de bares antes que ir al cine o al teatro.
La gente percibe, además, que le gusta vivir en Murcia en un nivel muy alto. Estamos hablando de 7 de cada 10 y 8 de cada 10 les gusta su modo de vida. Y además tiene un modo de vida que le satisface porque es un modo de vida que de alguna forma está muy relacionado con esa idea más hedonista de la vida, que a su vez es lo que ellos buscan, ¿no? Buscan mucho más las relaciones personales, las relaciones humanas,
por ejemplo, ante la disyuntiva de una pregunta, ante la disyuntiva de un sábado por la noche, ¿no? ¿Qué puedes hacer o qué quieres hacer? ¿Ir al cine, al teatro, a alguna actividad cultural o irte con algunos amigos de bares, ¿no? 70% de la sociedad murciana prefiere irse de bares, ¿no? ¿Eso lo podemos ver con una perspectiva crítica? Bueno, yo personalmente sí, pero da igual lo que yo opine. Al final, la gente prefiere irse de bares a irse a ver una obra de teatro o a leer un buen libro.
Bueno, sí, el sentir de los murcianos. Más conclusiones de esta segunda encuesta sobre calidad de vida y hábitos en la región de Murcia. Percepción de que viven mejor, se vive mejor en las grandes ciudades que los núcleos rurales. También lo destacaba Ismael Crespo.
La gente que vive en las grandes ciudades está más satisfecha, ¿no? Y esto nos ha salido más veces, ¿no? Parece contraintuitivo, ¿no? O sea, esta idea más bucólica, idílica, de si vives en un pequeño pueblo vives mejor y tal, pero lo cierto es que no sale y que tiene que ver con prestación de servicios, sobre todo. Es una cuestión que tiene que ver con la prestación de servicios. Los habitantes de las ciudades más grandes sienten que en términos de sanidad, educación y tal, están más protegidos que los habitantes de las zonas con más pequeñas o menos de 10.000 habitantes, claro.
Bueno, pues más cuestiones, más conclusiones, Carmen, de esta encuesta sobre calidad de vida y hábitos en la región de Murcia. Otra cuestión interesante, bueno, en general todos los parámetros son muy parecidos a la primera encuesta, la que se hizo el ejercicio anterior. Si hay algo que cambia ligeramente es que hay una cierta mayor preocupación por el tema de la seguridad.
Y quizás el rasgo más destacado respecto al año anterior es que hay una mayor preocupación por la seguridad, ¿no? Esto el año pasado no había salido, sí que había salido, pero no había salido en un puntaje tan bajo y este año
mañana,
ha bajado bastante
más ciencia
ese puntaje. Tiene que ver, ¿no?, con la seguridad física, pero también con la seguridad, la incertidumbre, la seguridad económica, la seguridad de bienestar, ¿no? Entonces, la seguridad, digamos, es el valor que de alguna forma más afecta negativamente a la calidad de vida de los habitantes de la región de Murcia.
Bueno, en todo caso, como conclusión decíamos que es una sociedad la murciana, el murciano se siente feliz, satisfecho con su modo de vida, también cómo se vive en la región de Murcia, y en esto lo dejaba claro Ismael Crespo, en esto tiene que ver mucho el clima mediterráneo.
Yo creo que es bastante, tiene que ver con las sociedades mediterráneas, son así las sociedades levantinas, y me imagino que algo tendrá que ver también con los genes, ¿no? La presencia fenicia, en fin, otro tipo de culturizaciones que han sido menos relevantes, la gran presencia también árabe, respecto, por ejemplo, a la presencia visigoda, que está más relacionada con lo que ahora vendría a ser Centro Europa y tal, pues que tiene otra percepción de la vida diferente. Yo creo que el clima influye mucho también, pero mucho.
Bueno, pues esto es las principales conclusiones del estudio que ha elaborado, por cierto, la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad de Murcia. Todo esto lo ha explicado su director Ismael Crespo. Y también en la presentación estaba esta mañana el gobierno regional representado por el consejero de Presidencia, Marcos Ortuño, quien aseguraba que el Ejecutivo Autonómico toma muy buena nota de los resultados de esta encuesta para luego aplicar, decía, las políticas más correctas posibles.
Con esta encuesta podemos detectar nuevas necesidades, con esta encuesta podemos tomar decisiones más acertadas y con esta encuesta podemos avanzar en la mejora de la calidad de vida, que es uno de los objetivos prioritarios del gobierno regional. Es ya la segunda encuesta, lo cual indica que este estudio pues se está consolidando. Yo creo que esto es una buena noticia. Es una encuesta que refleja el índice de calidad de vida, pues que mide la calidad de los servicios públicos, el ocio, las relaciones y también, algo muy importante, la seguridad. Y subrayo lo de seguridad porque los datos de esta encuesta, a buen seguro, nos van a venir muy bien a la hora de implementar esa estrategia que estamos desarrollando, que estamos implementando, como es la estrategia Región de Murcia Más Segura.
Bueno, pues ahí están las conclusiones. Recordamos, la encuesta dice que el murciano es feliz en viviendo aquí, satisfecho con su modo de vida, de cómo se vive en la región de Murcia, prácticamente que no cambiaría Murcia por nada, eso sí, en una sociedad conservadora que huye ante todo de la incertidumbre y que quizá está un poquito más preocupada que en años anteriores por la seguridad. Eso es todo lo que ha dejado de sí esta segunda encuesta de calidad y hábitos de vida en la región de Murcia que ha elaborado, como decíamos, la Cátedra de Políticas Públicas de la Universidad.
¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí, porque está en boca de todos. No es otra cosa que poner en práctica el ciclo de la naturaleza. Esto es, aprovechar los residuos y convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, bricks y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que reciclando puedes hacer ganar a tu municipio un premio de hasta 6.000 euros que irán destinados a proyectos colectivos a favor de tu municipio. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del Gobierno Regional, Ecoembes y Federación de Municipios de la Región de Murcia. Más información en regiondemurciarecicla.com.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
¿Eres joven y quieres emprender con impacto? El 5 de noviembre, Universidad Cine llega a Murcia con ideas, inspiración y herramientas para emprender en economía social y sostenible. Inscríbete gratis en fundae.es. Organiza Fundae, SEPE, UCOMUR, UCOERN y CEPES. Financiado con fondos Next Generation.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Quesos Ameco, queso fresco artesanal elaborado a diario. Visita nuestra web quesosameco.com y haz tu pedido. Envíos a domicilio sin compra mínima. Quesos Ameco, el sabor de lo natural.
Profesionales de la construcción en Murcia. En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.